juiz era sincero. Sou tão cínico às vezes, o tempo todo estou tentando me defender. Digam o que disserem, o mal do século é solidão. Cada um de nós imerso sua própria arrogância, esperando por um pouco de afeição. Hoje não estava nada bem, mas a tempestade me distrai. Gosto dos pingos de chuva, dos relâmpagos e dos trovões. Hoje a tarde foi um dia bom. Saí pra caminhar com meu pai. Conversamos sobre coisas da vida e tivemos um momento de paz. É de noite que tudo faz sentido. No silêncio eu não ouço meus gritos. E o que disserem, meu pai sempre esteve esperando por mim. E o que disserem, minha mãe sempre esteve esperando.
Y ahí vamos con Inés Bortagaray y la tempestad en el día de hoy. Inés, ¿cómo andás?
Muy bien, estamos escuchando al gran Renato Russo. Escuchamos una canción que se llama Esperando por mí, de Legión Urbana. Apareció en 1996 en el disco A Tempestaggi. Es el último disco, se lanzó de hecho el mismo año de la muerte de Renato Russo, 1996. Y la canción dice: digan lo que digan, el mal del siglo es la soledad, cada uno de nosotros inmerso en su propia arrogancia, esperando un poco de afecto. Hoy no estaba nada bien, pero la tempestad me distrajo. Me gustan las gotas de lluvia, los relámpagos y los truenos.
Linda.
Sí. Uh-huh. Bueno, traigo la tempestad. Una tempestad es una tormenta grande, especialmente marina, se usa especialmente para referirnos a tormentas marinas con vientos de fuerza extraordinaria. También puede ser un conjunto de palabras injuriosas, ásperas, que respiran un ánimo agitado. Hay un refrán que dice: quien siembra tormentas cosechará tempestades. Parece que la expresión tiene su origen en un texto bíblico del profeta Oseas, que viene del Antiguo Testamento, que dijo: porque sembraron viento y torbellino segarán. Bueno, lo que está diciendo Oseas es que las malas doctrinas, Oseas dice, que llevarán las malas doctrinas a un fin nefasto. Tiene una variación más luminosa esta idea, que es la de quien bien siembra, bien recoge.
Por la positiva, sería.
El vaso medio lleno. Bueno, sobre la tempestad decía César Vallejo: graniza tanto como para que yo recuerde y acreciente las perlas que he recogido del hocico mismo de cada tempestad. Y sobre la tempestad decía Alfonsina Storni: si yo me muevo, voy buscando acaso soles, auroras, tempestad y olvido. ¿Qué haces allí, misérrimo y pulido? Eres la piedra a cuyo lado paso. Hace dos noches, leyendo con mis hijos Frankenstein, que retomamos porque habíamos abandonado, encontré este pasaje que remite, porque tuve que ir muy, muy atrás en el libro, porque hace básicamente un año y medio que estoy abandonado.
Una pausa larga. Okay.
Una pausa larga. Y me encontré con el mismísimo momento en que el científico descubre el rayo. Y lo descubre en una tormenta. Y dice: los truenos estallaban al unísono. Los truenos estallaban al unísono desde varios puntos del cielo, provocando un estruendo increíble. Mientras duró la tempestad, observé el proceso con curiosidad y deleite. En un momento dado, desde el dintel de la puerta, vi emanar un haz de fuego de un precioso y viejo roble que se alzaba a unos 15 metros de la casa. Bueno, ahora él ve tras el resplandor que el roble queda carbonizado y eureka. Yo no voy a spoilear, pero...
pero es una historia más o menos conocida.
Más o menos conocida, sí. Bueno, Montevideo parece una atalaya especialmente privilegiada para apreciar las tormentas y las tempestades. Las podemos ver en la rambla, el horizonte límpido que se pierde para mostrarnos cómo se prepara esa tormenta. Aparecen los relámpagos, acá los truenos, allá los rayos, toda la descarga, el azote, la fuerza, el pavor, el daño, el grito, lo virulento, la ira de los dioses, lo brutal, lo categórico. Y después el alivio, la catarsis, porque hay algo de alivio, ¿no? Lo que viene después. Trae alivio después la tormenta, pero también dicen los navegantes que trae alivio la tormenta. Eso es interesante. Eso me pareció interesante, que la calma chicha, que viene siendo la falta absoluta de vientos que presagia la tormenta, es un momento de gran nerviosismo, de verdadera inquietud.
Arrancado una vez.
Claro. Entonces, bueno, en la tormenta viene la necesidad física de resistencia. Claro. Sin embargo, la calma chicha, la previa, es puro suspenso, es un enigma que hay que resolver. Entonces, hay dos secuencias de alivio. A mí eso me pareció interesante, ¿no? La tormenta que alivia la calma chicha y la tormenta que se despeja que alivia la tormenta.
Sí, que es más para los que no navegamos habitualmente.
Sí, casi todos, pero bueno. Bueno, la tempestad puede ser creadora. La tempestad, como todo lo que sucede o desciende del cielo, tiene carácter sacro, dice Sir Lot en su diccionario de símbolos. Irónicamente, la siguiente entrada, después de tempestad, es templanza en este diccionario. Y todo tiene que ver con tiempo, ¿no? Intempestivo tiene que ver con... Bueno, templanza no sé si tiene que ver con tiempo, pero intempestivo
bueno,
sí. Pero
algo hay de tiempo, debe sí. Tener, no hay templanza sí. Instantánea, ¿no? Es algo que se construye con el tiempo.
Con el tiempo. Sí. Y lo intempestivo tiene que ver con lo fuera de tiempo. Todo esto sí, tempestad, temporal, temporada, templanza, ya arriesgamos que sí. Todo tiene que ver con tempus, que es la raíz. Bueno, traigo tres así muy al vuelo, tres referencias medio, la primera muy elementales, muy elemental de tempestades. La primera es la de Shakespeare, es la tempestad The Tempest, la obra de teatro que William Shakespeare escribió y que se representó por primera vez en noviembre de 1611 en el Palacio de Whitehall en Londres. Cuenta la historia de Próspero, un duque legítimo de Milán, que ha sido traicionado por su hermano, despojado de sus riquezas y abandonado a su suerte en un bote. Llega a una isla desierta acompañado por Miranda, su hija. Se dedica en esta isla a la lectura y al estudio de la magia. Cuando el hermano de Próspero, que se llama Antonio, se acerca a la isla navegando un barco, Próspero conjura una tempestad que fuerza al hermano a desembarcar. Bueno, eventualmente Próspero va a recuperar su posición, va a ahogar sus libros y a renunciar a la magia. Esta obra, un clásico, dio pie a muchas adaptaciones. Una, la segunda referencia que traigo, una es la de Paul Mazursky, una película que se llama Tempest, de 1982, con John Cassavetes, Gina Rowlands, Susan Sarandon, sí, preciosa Susan Sarandon en esa película, Raúl Juliá y el debut de Molly Ringwald, una estrella de los años 80. La adaptación no es tan libre, en realidad. Acá también hay un hombre, una isla, Miranda, una hija siendo educada en esta isla, y una gran tempestad. Y la tercera es una película que, bueno, de Peter Greenaway, que en los años 90 estaba muy, muy en boga. La película se llama Los libros de Próspero, o también La tempestad, es de 1991. Es una película que yo recuerdo como algo incomprensible.
Ajá.
Que vi porque era como imposible
había
no
que
ver,
ir a ver a
había
alguien,
que bueno. verla, la vi hace bueno, en aquel momento, hace muchos años. Recuerdo no haber entendido nada, pero...
No volviste a ella.
No volví, pero sí que tiene una cosa muy, muy encantadora visualmente, porque todas las películas de Greenaway lo son, lo eran. Bueno, y esto me lleva a la canción del medio.
Podría pasarme la vida lamiéndome las heridas y aún no cicatrizaría. Mejor me levanto y salgo de este estéril letargo y vuelvo a empezar a creer que hay alguna opción de ganar. No me importa si eres listo o idiota. Querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Podría por fin demostrarse que todo es un sinsentido y aún existiré.
¿Qué escuchamos, Inés? ¿Sí?
Y estamos escuchando Oda al amor efímero de Tulsa, y la estamos escuchando un poco caprichosamente, pero porque apareció en un álbum llamado Calma Chicha.
Y a propósito de Calma Chicha, un marino mercante te escribe, te dices absolutamente así como dijo Inés, ¿no? La calma es la duda, lo desconocido, la tormenta, el desafío, pero ya se vuelve cierta. Dice él como marino mercante que la prefiere a la calma chicha, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido, es bastante lógico en cierto sentido por esa ansiedad. Y lo otro que es, bueno, acá hay que hacer cosas, ¿no?
Claro.
Estamos ante una tormenta.
Hay que enfrentar.
Hay que enfrentarlo y, bueno, la tormenta es el desafío, pero se vuelve cierta, dice él.
En italiano, o si prefieres, en francés, nos buscaremos las cosquillas.
Bueno, y entonces ahora sí vamos a la obra. La obra se llama La tempestad, pero no ese es el título, es el título oficial. Hay muchas tempestades pintadas por este gran pintor que es William Turner. Nació en 1775, murió en 1850. Tenía él esa mirada muy, muy sensible y perspicaz para retratar tormentas, también naufragios. En sus pinturas hay fuegos, hay hundimientos, catástrofes. Es un pintor romántico, Turner. El cuadro que traje para esta columna se llama Tormenta de nieve sobre el mar. En el cuadro se ve un barco a vapor, diminuto, batallando contra una tormenta de nieve, que también podría ser una tormenta de arena. Hay viento, es el retrato del viento, el retrato de esta obra. Y este barco pelea para no hundirse y el mar, la nieve, el humo, el cielo, las nubes componen una masa crispada, algo abstracto que nos hipnotiza, una energía grandiosa que está más allá de las palabras. Es el retrato del torbellino, de lo trepidante, de la zozobra, de lo indómito, de lo turbio. Una masa que reúne el cielo y el mar y las vuelve partes de una misma cosa. Por allá atrás, casi como un hilo, empieza a apreciarse como un retacito, una rendija de cielo azul. Bueno, en una de las cartas que Turner escribió a lo largo de la vida, se encontró una explicación al origen de la obra. Parece que rumbo a uno de sus viajes le sorprendió una gran tormenta en el mar y él quedó embelesado por esto que estaba ocurriendo y pidió a los tripulantes que lo ataran con una cuerda al mástil del barco para poder observarla.
Para ponerle el pecho a la tormenta.
A lo Ulises escuchando la sirena, claro. ¿No? Estaba citando algo también.
Quería entenderla para después retratarla. En vez de correr al camarote, esto fue lo que hizo. Y bueno, se ve que algo de eso quedó prendido en la memoria y produjo, entre varios cuadros de tormentas, este.
Rasguñes mis propios restos que van y vienen, miedo de olvidar, sombras de tempestad a través del aire,
estamos escuchando a Las Pelotas con la canción Sombras.
Si al menos hubiera sol. Sobre las olas sin ahogarte, miedo de olvidar, sombras de tempestad.
Aporta a una oyente que está también La Tempestad, me manda la sonata para piano 917 de Beethoven y está La Tempestad. Y me dice esta otra gente, Karina, estoy escuchando a Inés y quería contarles que cada vez que vemos que se viene la tormenta, mi pareja y yo nos vamos a un bar que tiene una terraza sobre la playa a ver la tormenta, cómo se produce, los truenos, los rayos, las nubes. Nos pilló una vez de sorpresa, una vez hace años, y desde entonces vamos a propósito, cuando saben que viene una tormenta, a verla y compartirla ahí. Dice esta oyente, para cerrar esta columna de La Tempestad, Paula, que en esa es la calma, en la FM. Muchas gracias por tenerla. Saludos desde Buenos Aires. Dice Paulo, en realidad, es un oyente, Paulo. Y lo que no sé si es bueno o malo ahora. Porque claro, para los marinos no es tan bueno. La calma
no,
generaría.
La calma, igual no es la calma chicha.
Claro.
Bueno, puede ser dramática si te agarran el Pacífico en el siglo XVI, pero bueno.
Vos sos la calma, pero no la calma chicha, podríamos decir.
Claro, está la calma chicha, la tempestad y el alivio de la tempestad. Son cuatro, en realidad.
Fases distintas, sí, cada una con sus problemas.
Gracias, Inés.
No toquen nada.